El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, jueves 24 o 25, querida Yasna.
24.
Ah, 24 nomás de mayo, ya.
Espérate un poquitito, no te apures tanto, Felipe. ¿Cuál es el apuro?
No sé.
Hay más, ¿cómo es el dicho? Hay más tiempo que vida.
Qué raro, ¿de dónde se
dicho? Me lo dijeron alguna vez, es un dicho que
hay
tiene...
Más, ¿cómo es eso, más tiempo que vida?
Hay más cantidad de tiempo que cantidad de vida. Por lo tanto, no hay que apurarse porque hay mucho tiempo. El tiempo trasciende a la vida.
Ah, ya, pero le entramos al...
Filosófico, profundamente.
Ahora, el tiempo, como tú y yo sabemos, es una medida que depende de otras variables para... No es la constante, ¿no?
¿Cuál tiempo?
El tiempo. El tiempo no es una constante. El tiempo es una suerte de lugar donde las cosas ocurren, pero no es...
Ya, bueno. ¿Y el clima? ¿Cómo está el clima?
El tiempo. ¿Cómo está el tiempo? Igual. Constante. El tiempo, el clima en Chile es una constante.
Eso sí que es constante.
25 ya. Grados nos esperan mañana. 3 de mínima, ¿eh? Ojo.
¡Oh, qué frío!
Harto frío en la mañana.
¿A
Fíjate.
Qué hora?
Perdón.
¿A qué hora?
La mínima, no sé, pues dice que la esperan 3 de mínima y 25 de máximo. Pero déjame contarte que la mínima hoy, por ejemplo, en Tobalaba, fue un grado. Me llegué a ahogar. Un grado a las 5 de la mañana. Y la máxima en Tobalaba fue 25 grados y dos décimas. O sea, casi 25 grados de diferencia entre la mínima y la máxima. Eso es lo peor que puede haber. Estamos en la peor situación para la salud de las personas, para el clima, etcétera. Y fíjate que, a propósito, y esto ya no en esta eterna reclamo que tenemos sobre la falta de lluvia, ayer hubo la tercera o cuarta preemergencia consecutiva en Temuco. Preemergencia. Y estaban con preemergencia en Valdivia, porque el aire era imposible. Todo esto producto fundamentalmente de la quema de leña, digamos, como forma de calefacción. Pero cuando... ¿Cómo nos ha cambiado el mundo? O sea, el sur, el aire del sur.
No,
la contaminación es brutal,
pero,
hace mucho tiempo.
Pero ahí hay que hacer, y es tan fácil de solucionar eso, porque no tiene fuentes móviles, son solamente los problemas de calefacción.
Sí, claro, pero
o sea,
¿cómo calefacciona el sur?
Tampoco hay grandes fuentes fijas de las industrias.
No, si el tema principal es la quema
en las ciudades.
De leña, pero lo que la gente te dice, mire, aquí habría que hacer dos cosas, cambiar la... ¿cómo se llama? La capacidad térmica de las casas, que son bastante poco preocupados de eso. Y por otro lado, buscar sustitutos para la calefacción. Pero lo más barato es la leña y la gente no tiene más plata para calefaccionarse de otra manera. Variados problemas. Pero hay otras noticias, no cambia nada de nada, solo que el sábado baja un poco la temperatura, va a tener 20 grados y unas cuantas nubes.
Y nada.
Y nada de agua, todo. nada. ¿Dónde bueno, llueve para que haya
Hay que seguir regando las plantitas.
Malo, ¿ah?
¿Eh? Oye.
Torres del Paine es el único lugar donde hay lluvia.
Ah, qué bueno.
Sí, y Punta Arenas, por si acaso, si vas a darte una vueltecita.
Sí, justo iba para allá.
Me parece.
Oye, noticias. ¿Te
Muchas.
Cuento, no?
No.
Bueno, una de ellas es una tremenda polémica que se armó después de los anuncios de la agenda de género, particularmente los planes de salud, pero te propongo que esa la abordemos más en profundidad para ir primero contándote con más concisión algunas otras cosas que han ocurrido. Uno, Se conoció el estudio que se había encargado a la autoridad del SENAME, el Servicio Nacional de Menores, uh-huh. una auditoría que encargó el presidente Piñera a su nueva directora, la señora Tonda, Susana Tonda, y que trajo datos bien preocupantes, como todos los datos que emanan del SENAME hasta el momento que no se ha encontrado. Y son datos, además, ojo, sí, solamente de los centros de propios, no los externalizados. Cifras, por ejemplo, 58% de los internos, de los pequeños internos, tienen problemas de salud mental. El 34% no va al colegio.
Bueno, qué horror.
Otros casos.
Y había, es... había otro dato de que un porcentaje bastante importante también, no me acuerdo cuál, eran mayores de 18 años.
Hay algunos mayores de 18, sí, bueno, pero es que...
No, no, pero no era alguno, era como que el 30%, ponte tú, era como mayores de 18, entonces que había una situación, lo cual en términos de convivencia es muy complejo. Y de promiscuidad y de otras cosas.
Bueno, la mayoría de las agresiones que sufren los niños son entre pares. O entre los mayores.
Los mayores con los menores.
A los menores, porque ahí también hay una relación de poder por la edad.
Eso
es muy
aunque
es muy
sea dramático. Aunque sea reiterativo decirlo, pero por Dios, el Estado chileno. Lo que hace con sus niños. Esto es una de las... Es quizás la vergüenza más grande que puede tener el Estado de Chile.
Yo creo que esa y las cárceles. Sí. Son vergüenzas. Claro, probablemente la compasión hacia un niño inocente.
Lo que pasa es que esos niños terminan cierto. Después en las cárceles.
Pero
sí, eso
es
lo
la
salvaje.
Consecuencia directa, claro.
Eso es lo salvaje.
Esos son niños que están siendo condenados a una vida de delincuencia.
Pero no nos preocupemos porque
a una cárcel suben las penas, pues. Que son penas, además, no de cárcel, o sea, no solamente de privación de libertad, sino que de tortura permanente. Porque vivir en esas cárceles.
No, es una barbaridad.
Entonces, aparte de la pena, que, es una pena justa, por lo menos con consensuada en las leyes, se condena a las personas de facto por una situación de precariedad del sistema carcelario a una verdadera vida de tortura permanente, porque vivir en esos hacinamientos es una tortura.
Basta recordar los 81 muertos de hace ¿cuántos años ya?
Esto fue durante el gobierno de Piñera 1, así claro. Que saquemos la cuenta que pues tendrían que ser unos 8 más o menos.
Sí, son entre 6 o 8 años. Pero esto de verdad es una cuestión vergonzante, tremenda. Pero bueno, pueden subir las penas siempre, pero siempre puede subir las penas.
Claro, se ayuda mucho.
Eso se soluciona.
Seguramente
todo.
Ayuda mucho. Con eso los niños van al colegio, por con supuesto. Eso los niños dejan de abusarse entre
van
ellos.
Van a saber que si después son delincuentes y roban, las penas van a ser más altas, sí. Entonces van a ir al colegio corriendo.
Sí. Oye, otra información interesante está en el plano de la Fiscalía. Se pidió ya finalmente una pena de 21 años de cárcel para el senador Orpiz. No habría juicio oral. En este caso sería uno de los pocos escándalos de injerencia del dinero en la política que no tiene juicio abreviado o salidas alternativas. Habría un juicio oral y, por lo tanto, audiencias públicas y todos sabremos de qué se trataron los detalles del delito.
No sé si es una columna de alguien o una nota, bueno, pero leí a propósito de Orpiz un texto donde la persona señalaba que Orpiz era un poco, ¿cómo llamarlo? El chivo, no el chivo expiatorio, pero sí como el que, hay una obra de teatro muy antigua que se llamaba Aquel, el que recibe la bofetada. Que en Orpiz se resume sacarle la mugre todo, hacerlo bolsa, lo dejaron caer y es como el que paga la cuenta. Y los demás al juicio abreviado o al cuento, porque lo de Orpiz, si bien pueden ser más un poco más de plata, o más, no es demasiado distinto a muchos otros casos.
Hay delitos con mayor pena, sí. Hay sí, delitos sí. Con mayor pena porque en la mayoría de los casos no se configuró el cohecho, pero, que en todo caso tiene una pena de 6 años nomás.
Lo que pasa, claro, no se configuró el cohecho, pero Wagner sí tiene cohecho, Isasi es evidente que tuvo cohecho. Y claro, hay un cohecho evidente o legal, un cohecho que se puede demostrar. Ahora, cuando le ponen plata a las empresas, a los parlamentarios, cuando tienen que votar, hay un llamadito telefónico que le dice, oye, dura 2 años más tu periodo y vaya a necesitar plata, acuérdate cómo tienes que votar. O sea, de alguna manera hay una tesis que en Orpiz resumir una condena de 21 años, perdona, es más que un homicidio. Es una condena durísima para Orpi.
Bueno, eso es lo que va a pedir la Fiscalía.
Sí, sí, sí. Pero hay como una suerte de que a Orpi nadie... No hay senadores que van a hablar por Orpi. No hay intentos de sacarlo con juicio abreviado. No hay nada con Orpi. A Orpi lo dejaron caer completamente.
Pero Orpi está fuera de la causa Soquimich. Eso también Corpesca. Podría reforzar la misma hipótesis. Es un caso Corpesca, es otra empresa.
Sí, claro.
Es el mismo modus operandi, sí, es el claro. financiamiento de un político a cambio de legislación favorable, circohecho, fraude, esto de las boletas ideológicamente falsas, fraude al fisco, etcétera. Pero es otro caso. Ahora, el poder de la empresa Soquimich se demuestra incluso en la salida que tiene
tú
la
empresa. Cierras el círculo, ves tú, lo dejan caer a Orpi y por otro lado no es Soquimich, no es Penta. Es Corpesca, a la cual además le van a aplicar una multa muy alta, 950 millones de pesos, que bueno, es una multa que depende de quién sea el beneficiario de esos 950 millones de pesos. Y por otro lado, le están pidiendo que no pueda tener ningún tipo de contrato nunca más con el Estado. Esas son como cosas para Corpesca. Entonces, no es. Pero, sin embargo, Soquimich, con todo lo que tiene, le vuelven a renovar los contratos que son casi en exclusividad para sacar litio, las concesiones. Le permiten finalmente asociarse con esta empresa, que una empresa china compre una parte y por lo tanto cierran el círculo en el mercado internacional. O sea, todos los privilegios siguen igualitos para Soquimich.
Lo que significa que su operación de cooptación de gente con poder funcionó a la perfección, y sigue funcionando.
Y Ponce Leroux paga ni... No le sale, como decía el viejo dicho, ese sí que es más fácil que el del tiempo y la vida, no le sale ni por curado. Nada.
Oye, si es aún peor, hoy día se conoció a partir de una investigación de Ciper Chile, que sigue haciendo investigación de estos casos, misma empresa, Soquimich, otra ley, medio ambiente. Año 2007-2008, cohecho o presunto, es la posibilidad, es lo que se insinúa, no hay una investigación judicial al respecto aún, pero sí hubo párrafos dictados en correspondencia de Soquimich a parlamentarios y que se transformaron en indicaciones prácticamente textuales. Misma situación. Parlamentarios involucrados, Chaguán, el que hoy es senador de Renovación Nacional,
Francisco Chaguán,
León, el diputado
Roberto León.
Roberto León, gracias por los nombres.
No, yo te digo.
Y una tercera, que copatrocinó, no aparece recibiendo, pero copatrocina una indicación solicitada por Soquimich, que hoy día es ministra de Medio Ambiente.
Cubillos. Se me olvidó el nombre. Ya me voy a acordar.
Marcela Cubillos. Ibas también.
Marcela Cubillos.
Perfecto.
De Alamán.
Sí, ella es
bien machista lo que
no
acabo de
decir.
Es bien machista lo que acabo de decir, pero es una manera de resumir que está casada con Alba. Oye, ya vamos a hablar del tema de la ISAPRE y las mujeres.
Sí.
Porque eso está que arde.
Quería contarte en todo caso que en relación al mismo tema, hoy día debutó esta ordenanza municipal de Las Condes, que establecen multas a los piropos considerados acosadores. Bueno, no hay piropos buenos y piropos malos. Esa fue una de las expresiones más absurdas que se ha escuchado, de que hay piropos buenos y malos, porque hay piropos lindos y feos. No, pero de todas maneras a mí me llama la atención cómo se produce. Fíjate que esto es porque un vendedor ambulante le dijo a una transeúnte, una joven que iba con su padre a comprar cerca de la Rotonda Atenas, que comiera más ensalada para que conservara su linda figura. Y ella lo denunció, fue con el papá a la comisaría, lo denunciaron y tiene un parte el comerciante. Mira, me llama la atención porque es una persona modesta. Normalmente este tipo de conductas abundan más en personas, en trabajadores, personas más modestas, con menos acervo cultural o con menos recursos de convivencia social
¿Y él vendía ensalada?
Eso es lo que quisiera saber, porque si vendía ensalada él estaba promocionando su producto. Ahora,
es que los límites son muy jodidos en esto.
Y además, ¿quién lo va a determinar? En todo caso, sí hay una constante y es bueno que en esto, me imagino yo que la multa no será de cárcel, por cierto, una multa.
No, pues multa.
No será una gran
plata, no, plata.
Un gran perjuicio.
Es como un parte de carabinero.
Hay partes bien onerosos.
Sí, pues onerosos, pero no te meten preso. Si no lo pagas, sí, pues.
Pero más allá de esas consideraciones, es importante que nos metamos en la cabeza. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿Y por qué no hay que estar distinguiendo entre piropos buenos y piropos malos, piropos lindos o feos, o piropos adecuados e inadecuados? El piropo se entiende como un comentario vulgar, adecuado, inadecuado, puede ser hasta poético, pero un comentario que se profiere por parte de un desconocido en la calle a una mujer en razón de su cuerpo. Y eso es lo inadecuado. No tenemos que estar comentando lo que nos parece respecto de los cuerpos de las personas, aunque nos parezcan bien, y aunque lo hagamos de manera adecuada, porque es una manera de cosificar el cuerpo de la mujer, de apropiarnos del cuerpo de las mujeres, de nuestros cuerpos, y es eso lo que plantea esta la performance de las chicas en las marchas cuando se desnudan sus pechos y dicen: mis tetas son mías. No me las tiene usted que estar mirando, ni me las tiene usted que estar comentando, y yo las puedo mostrar si quiero mostrarlas y no mostrar si no las quiero mostrar, y hago con ellas lo que me parezca. Porque hay una relación entre la cultura patriarcal y el cuerpo de la mujer de apropiación, de cosificación, que está vinculado o emana más bien de la relación productiva entre el cuerpo de la mujer, reproductiva, quiero decir, del cuerpo de la mujer y la maternidad, y de la cual se deriva además el confinamiento de la mujer a las labores domésticas del hogar y de la crianza, al espacio privado.
¿Y qué pasa? Solo para ir precisando cosas, que en este cambio tan que es cultural y que es muy complejo. ¿Qué pasa, por ejemplo, uno escucha, por ejemplo, en programa de televisión, estoy poniéndome en ese caso, acordando cosas que comentan sobre una teleserie, o sobre otro, y uno de los comentarios entre de hombres y mujeres dice: oye, la fulanita está realmente en su mejor momento, está estupenda, está con una figura que te la encargo. ¿Qué es eso? O al revés, cuando un tipo dice: este tipo está como quiere. O sea, tendrá 45 años, que para mí me parece una edad casi de irresponsabilidad y de una juventud precaria, digamos, 45 años un niño, pero visto desde otra óptica lo ven como un tipo ya maduro. Bueno, dice, está como quiere y se ve mejor que nunca.
Pero es que si tú lo dices respecto a una persona cuya profesión también utiliza entre los recursos profesionales o de su oficio el cuerpo, por ejemplo, una modelo, un actor que se desenvuelve cuyo personaje es decir, que en virtud de su cuerpo hace una carrera profesional.
¿Y si lo dicen de una ministra? Oye, la ministra no sé cuánto, o de un ministro.
Es muy buena moza.
Estupenda, se veía muy bien. Hay tipos que hacen comentarios de moda. Ese vestido le queda extraordinario, resalta su linda figura. ¿Qué es eso?
Lo que pasa es que hay otra variable. No, yo en esto no soy una consejera, la ciencia del comentario sexista no sexista.
No, porque, si yo no pretendo que tú lo hagas.
Porque también depende del contexto.
Por eso te digo, lo que es complejo este panorama.
Sí, pero lo principal es el espacio público. En la calle.
Ese es un buen punto.
Cuando una persona se puede sentir intimidada.
Las calles con alguien que tú no conoces. Porque yo te puedo decir a ti, te ves mejor que nunca.
Claro, pero nosotros tenemos una relación de confianza, somos colegas, yo te lo podría decir a ti también.
Por supuesto, y no hay una intimidación ni nada. Pero yo no puedo ir caminando por la calle y se va cruzando una niña y decirle: eres la persona más linda que he visto en el día de hoy. No tengo derecho a hacer eso.
No.
No lo estoy preguntando, lo estoy afirmando. No tengo derecho a hacer eso. Porque no la conozco, porque no tengo idea de qué está pasando con su vida, no tengo idea cómo le llega a ella un comentario como ese, y no tengo derecho a meterme en su vida de esa manera.
Ahora,
ahí está la diferencia, entiendo yo.
Te doy un consejo, sí, yo creo que lo entiendes perfectamente, yo también lo entiendo así, pero creo que el mejor consejo para estas cosas es absténgase. ¿Por qué tiene que andar comentando? ¿Para qué se va a preocupar si su comentario está dentro de los cánones adecuados?
En la calle,
no haga el comentario nunca. Y listo, ¿cuál es el problema? No le va a pasar nada a las personas que dejan de hacer esos comentarios, punto.
Solo para molestar, porque para eso es esta cosa. Hay un cierto punto, yo diría, que en un extremo de esto, en el espacio público yo creo que la cosa es evidente y con personas desconocidas la cosa es evidente y el corte es tajante. Mientras no aprendamos a hacer de otra manera, nada.
Exacto. Cuando punto. La situación se equilibre, es otro las relaciones entre géneros se equilibren, sí. Se igualen, cuando exista otra cultura, bueno, ahí veremos si podemos dar más desarrollo a nuestra creatividad política.
¿Sabes si lo que a mí me me da vuelta en la cabeza, y que por el pedazo de cabeza que tengo las vueltas son largas, es que se crea una cierta rigidez en las relaciones entre las personas.
No, mira, si
ahí, hay una cosa que me llama la atención.
Yo estoy de acuerdo con eso que tú dices, y estos cambios culturales tienen una serie de consecuencias que pueden ser complejas, que pueden ser difíciles, que pueden ser incómodas, pero no importa, hay que hacer los costos, porque el beneficio es mucho mejor.
Ok, entonces, sigamos porque, bueno, metámonos
si tú se siente incómodo, de la bueno, yo no aguántese. No te lo digo a ti, le digo a aquel que pueda sentirse incómodo, aguántese la incomodidad, no le va a pasar nada.
Tú me puedes seguir diciendo todas las veces que quieres que yo estoy muy buen mozo. Bueno, y sé que es mentira.
Seguiré haciéndolo.
Sé que es mentira y por lo tanto, pero es simpático.
Mire,
está bien.
Auditora, Felipe Pozo es un guapo. Ya, lo dije y qué. Y la Patricia se va a enojar, pero hablemos de la noticia.
Acusaron de acoso a Morgan Freeman, a propósito.
Sí, él pidió perdón inmediatamente. Sí, ahora, pedir perdón después de ser acusado ya pierde el valor.
Un señor de 80 años. Ahora, las acusaciones para es que sabes que aquí yo con esta gente de esta edad le pongo un punto que tiene que ver con lo etario. A él lo acusan de comentarios inapropiados más o menos permanentes. O sea, de ser un piropero inadecuado y medio mirón. Esa es como la acusación que tiene. Que para un hombre de 80 años, si tú lo pones en retrospectiva, cuando tenía 40 años atrás, era como el comportamiento habitual, pues normal. Entonces hoy día él dice, ustedes comprenderán que yo nunca quise incomodar a nadie, no sabía que lo hacía. Hay algo ahí también que claro, si el tipo además de mirón y de comentario inadecuado, donde hubiera arrinconando a la gente, escondiéndola en los closets y tirándosela encima, estamos en otro cuento.
O pidiendo...
claro, diciendo si quieres un
casting,
papelito en la
casting
película.
Casting en ropa interior, claro.
Pero hay una parte de este cuento que es, sí, es la que yo te decía el otro día, que para ellos mismos, para Morgan Freeman, debe ser medio incomprensible. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo hice yo eso? Yo nunca agredí a nadie.
Sí, yo creo que toda la sociedad hoy día se mira al espejo y ve sus conductas y las analiza desde otra manera, completamente.
Lo que dijo el rector Vivaldi
es muy cierto. A todos.
Nos dimos cuenta.
A todos los que hemos ejercido relaciones de poder, desde la superioridad o la inferioridad, nos ha pasado que hemos tenido relaciones complejas.
Seguro.
En que se usa el poder para algo distinto de el objetivo de esa relación.
Hagamos entonces como nuestro presidente y pidamos perdón. Yo pido perdón junto con el presidente de la República.
Bueno, ha quedado
la ISAPRE un griterío.
Un gran debate porque, claro, si la letra chica, pues es que como siempre, si sabíamos que esto iba a pasar. Una agenda que se veía bien aspectada, que entre sus medidas planteaba una de las más demandadas, que es el problema de las ISAPRES y de los planes que perjudican a la mujer, con planes más caros por las prestaciones de salud vinculadas a la maternidad, y que resulta que al entrar a la explicación un poquito más pormenorizada, resultó que se pretendería más bien subirle los planes a los hombres, de tal manera que el negocio de las ISAPRES no se vea tocado por
está
ninguna
bonito.
Parte. ¿Qué te parece?
Fíjate que esta mañana en la Radio Análisis se tocó este tema y también en una nota que está en nuestro diario electrónico y tenemos opiniones al respecto. Tenemos la de Lorena Estudillo, de Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que habla justamente de este punto. Escuchémosla porque son interesantes.
Sigue siendo perpetuar esta lógica de mercado. Acá de verdad es que las ISAPRES ganan millones, son a las únicas que no les afectan, y a las AFP que no les afectan las crisis, no les afectan cuando la economía está en sus picos más bajos, y resulta que hoy día tenemos que seguir pagando más por el hecho de parir las mujeres, y ahora vamos a pagar hombres y mujeres más por el hecho de que las mujeres tenemos que parir.
¿Qué te parece? Ahora, Piñera dijo, por favor, todavía no ni siquiera se conocen los detalles y ya nos están tratando mal el proyecto, qué sé yo. Santelices, el ministro, habló de que se iban a tener que apretar el cinturón los hombres y las ISAPRES, pero da la sensación, hasta por lo que se conoce, que las ISAPRES no usan cinturón.
No se apretan
usan
nada.
Usan suspensores. Veamos, también Carol Cariola se refirió a este tema.
Realmente hay muchas cosas que modificar pero con medidas como esta, claramente lo que esto da cuenta que Sebastián Piñera nunca entendió cuál era el sentido de poner sobre la mesa una agenda de género a favor de la no discriminación y evidentemente poniendo en el centro la necesidad de igualar las condiciones entre hombres y mujeres y no seguirlas profundizando.
Le pegó a todo.
¿Tú sabes cuál fue la utilidad de las ISAPRE el año pasado?
Mucha. No me acuerdo el número, pero subió además respecto al anterior.
70 mil millones de pesos, que representan un 40% más de utilidades respecto del 2016, o sea, el año anterior. Y nunca he escuchado yo, no tengo una gran memoria, por cierto, todos lo sabemos, pero de una utilidad inferior al año anterior en el negocio de la ISAPRE.
No, nunca, no, nunca, nunca, porque siempre suben los planes, pues.
Porque además las ISAPRE representan, la ISAPRE es el mismo modelo de la AFP, representan lo peor del modelo de mercado, con su tendencia a la concentración en pocas del negocio, para con estas integraciones de grandes prestadores, de los mega prestadores, que son finalmente son de propiedad de los mismos dueños de las ISAPRE. Entonces sacan el rendimiento y la utilidad por todas las posibilidades, desde los planes, la administración, el margen de las prestaciones de salud, y bueno, ahora entonces pingüe negocio de nuevo, vamos a poder subirle un poquitito más a los hombres, porque para que las mujeres no se sientan discriminadas, gracias a la gran medida. ¿Tenemos a algún parlamentario de la oposición?
Jaime Belolio.
Oficialista, para ver si, como
decían. El UDI, pero este es el UDI...
El UDI bueno.
No, pues... El
liberal.
Díscolo.
Por tanto, para aquellos que han alegado que esto significaría un mayor costo para los hombres, bueno, obvio, porque la verdad es que tener un hijo no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino que también es de quienes somos hombres. Y por tanto, tiene que haber una corresponsabilidad. Y la discriminación que sufren las mujeres en materia de salud, en materia de empleo, es algo francamente inaceptable. Por tanto, yo apruebo la agenda que el gobierno ha hecho y también aquella que significa un mayor costo para los hombres en la cotización de las ISAPRE.
Deberían ser más baratos nomás los de las mujeres y no
pero
costar
te,
más.
Pero por... te fijas de qué manera también este bueno. discurso considera tan natural que para corregir una imperfección, entonces se incurra en otra imperfección. Porque si aquí no se trata de cargarle la mano a los hombres o a las mujeres. Y normalmente, por lo demás, las familias están, sobre todo las familias que tienen ISAPRE, están constituidas por hombres y mujeres, en la mayoría de los casos, de tal manera que si tú le subes el plan a uno o a otro, el problema es el mismo. La situación es, o a lo que debe apuntar una política pública en materia de salud y de trabajo, es a que el costo social de la mujer sea pagado de manera solidaria por todos, no subsidiado por otro, y tampoco por el Estado. Y los derechos sociales no se resuelven traspasando el costo al usuario, que es finalmente la lógica clásica de esta concepción liberal de resolver los problemas. Era
neoliberal, porque el liberalismo es más amplio que el sistema económico que nos impera hoy día.
Sí, neoliberal, sí, o monetarista. Ortodoxa, sí, ortodoxamente.
Exactamente. Ahora el tema es no afectar al negocio de ISAPRE, está bien, po. Claro. Pero si, ¿por qué lo van a afectar si son los amigos de ellos?
Finalmente la máscara, bueno, pero queda al descubierto tan rápido. Y esto persiguió a Sebastián Piñera desde su primer gobierno permanentemente. Así, este concepto de la letra chica se instaló y lo persiguió en todas las iniciativas legales, cosa que él presentaba. Tenía un discurso y tenía después un articulado.
Yo tengo la impresión, querida amiga, que toda esta pataleta de ahora, este pataleo más bien, podría significar, porque todavía no conocemos más en detalle el discurso, conocemos, el proyecto. Lo que conocemos son lo que dicen que va a ser el proyecto, por lo tanto no hemos visto cómo va a ser. De repente esta pataleta ayuda a que dé un golpe de efecto y efectivamente le peguen una mascadita a la ISAPRE y se tenga que apretar el suspensor.
Lo planteó la propia ministra Isabel Pla. Sería, yo la escuché hoy día en algunos medios diciendo, ¿y por qué no le ponemos un tope a las utilidades de las ISAPRE y que sean ellas las que absorban el costo de esta política pública?
Yo creo que Isabel Pla va a terminar siendo tu ídolo. Tu líder.
No.
¿No?
No. Yo creo que ella ha administrado correctamente una oportunidad política.
Lo ha hecho muy bien. Y el otro, leía también una cuestión que lo más notable en lo que ha hecho Pla es la velocidad con que logra hacerse cargo del tema. Porque este tema no lo tenían para nada pensado. Se está instalando y es la primera como ministro o ministra, en este caso, que es capaz de tomar una situación que salta, hacerse cargo de ella y liderar hasta donde le es posible, desde la perspectiva de que este gobierno no va a dejar de ser como es, pero tomar el tema, hacerse cargo, llevarlo adelante y sorprender particularmente.
Mira, ella tiene tres características que le han permitido jugar este papel, pienso yo. Uno, que es política. Ella es una mujer que se ha desarrollado profesionalmente en la política desde sus primeros pasos.
Sí.
Como militante en la UDI, siempre se desempeñó en cargos de...
¿Ella trabajó con la señorita Cristin, señora Cristin?
Sí, fue jefa de gabinete y jefa de comunicaciones de la diputada Cristin, cuando era recién diputada, cuando era de Renovación Nacional, luego se fue con ella a la UDI, etcétera, pero además acompañó como jefa de estudio el primer gobierno de Piñera en la Secretaría General de la Presidencia. Y luego estuvo en la fundación de Piñera preparando el aterrizaje
al segundo gobierno.
Ella es una mujer política, primero. Segundo, fue concejal, es una mujer que está bastante vinculada con la base social. Y tercero, tiene mucha sensibilidad de género. Como mujer, ella se ha vinculado permanentemente con distintos sectores políticos para recoger y alimentar esta, que es una sensibilidad no feminista, desde luego. Es muy difícil que una persona de derecha sea feminista. Ya lo hemos conversado en otras oportunidades. Son posturas ideológicas que están en las antípodas. Eso no es cierto que el feminismo está en todas partes. El machismo sí. El machismo está en la izquierda, en el centro y en la derecha. El feminismo no es verdad. Pero sí es una persona que tiene dominio político, que tiene sensibilidad social, que tiene sensibilidad de género como mujer. Y en general ocurre en las mujeres, ¿eh? Normalmente cuando tú te aproximas a un problema social de la mujer, son las mujeres las que tienen una sensibilidad para detectarlo y para una sensibilidad para ver las correcciones distintas de los hombres. Si por eso es que no es baladí que en el Congreso Nacional haya más de un 23% de integración de mujeres como existe hoy día. Eso no está bien, no solamente un equilibrio sexual, tiene que ver con que allí se legisla y se tienen que, por lo tanto, establecer y normar relaciones sociales, relaciones culturales que deben ser equilibradas para hombres y mujeres y que no lo han sido. Eso pienso yo, fíjate tú.
Me parece muy bien. Yo voy a decir que una vez terminado la parte del homenaje efectuado por Yana Levin a la ministra...
No, es un análisis político, nomás no tengo
No,
nada.
La parte del homenaje, que está bien. No, yo comparto contigo que de verdad ha demostrado una agudeza política que le ha faltado enormemente a muchos. Los ejemplos son maravillosos. Larraín se volvió a equivocar. Larraín, mi tocayo.
Felipe.
Sí, porque
el viajero.
Es que él reclama al viajero Harvard que el viaje a Harvard fue un acto público. Y fue un hecho público del espacio público y que por eso se financió en un primer momento con recursos públicos. Y para ir a la Contraloría a defenderse contrató un abogado privado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si es todo tan público que sea el abogado del Ministerio de Hacienda que lo defienda, pues.
Entonces,
porque
ya
tiene que ir a un público. Además, mira, es el que contrató. Uno que estuvo en el caso. Ha sido defensor en Cabal. No, Cabal no, perdón. En. ¿Cómo se llama la de los Carlos? Pues. Se me olvidó. Penta.
Penta.
En Penta, en Soquimich. Y en todas. Ha sido defensor de acusados, por supuesto.
¿Quién?
Guzmán es el apellido del abogado. Y ese es el que defiende la... No, pero más allá de eso, da lo mismo. Si yo estoy diciendo, este fue un viaje del ministerio, me defiendo con los abogados del ministerio.
Bueno, si eso partió autodisparándose cuando devolvió la plata.
Fíjate tú.
Vamos a una pausa.
Puede que metan preso a Arturo Vidal en Alemania. Ese es un tema que no tiene nada que ver con
después
esto.
Después me lo cuento.
Hagamos una pausa. Te lo cuento en la pausa para que no te enoje. Ya, hacemos una pausa. 7:33.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
¿La página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Estamos al aire
mientras Felipe Pozo se cachetea sobre su nieto mostrando una foto de cachetito rozagante.
No,
ay, pero si tú siempre me haces lo mismo.
No,
cuando
pero,
yo
pero,
te pego patas de ajo en la mesa y me pone en evidencia, le hago señas, me dice, no me hagas señas. Entonces no,
pero
aquí
es que
ya no hay
señas
ninguna.
Porque para que me quede callado, para que no hable más.
Mentira.
Porque no le gusta lo que estoy diciendo, entonces me pega. Entonces no, es distinto a que yo...
¿Violencia en la radio Universidad de Chile?
No es violencia, me pega con delicadeza, okay. Debo decirlo, y no es tan grave. Pero yo me siento muy... Me intimida.
Y te inhibís.
Totalmente, tú te das cuenta.
Tú lo ves como está así, apocado, bueno, arrinconado.
Debemos contarle a nuestros auditores que toda esta conversación la estamos sosteniendo con nuestra querida Beth Gerber, que felizmente uh-huh. está con nosotros este rato. Y vamos a hablar de algo más serio que mi nieto, que en realidad me han pillado en
que
un
es
acto.
Que es muy serio.
Es muy serio, me han pillado en un acto
de chochería.
Impresentable de chochería, ya.
Bienvenida.
Bienvenida,
Beth. Estábamos comentando cuando terminaba el primer bloque sobre la agenda género del gobierno Piñera y cómo en menos de 24 horas el efecto positivo que había logrado de un aplausómetro desatado con reacciones muy positivas de todos los sectores. Hoy día apenas se supo por dónde iba el ajuste en el caso de la ISAPRE, se le vino abajo y ya estamos dando las explicaciones. ¿Qué te parece a ti ese aspecto, el de los costos de la salud para las mujeres, la ISAPRE, pero en general la agenda de género del gobierno?
Primero, lo más importante de la agenda de género es lo que la provoca. Porque, pucha, las chicas lograron alterar la agenda de gobierno. ¿No? Más allá
de
la
agenda de todos.
La agenda de todos, pero bueno, la agenda del gobierno, ¿no? Entonces la leía y claro, ya estamos, y es correcto, estamos como analizando las medidas de la agenda, si no, si la ISAPRE, si está bueno que le traslade el costo a los hombres, no le traslada, no sé. Pero antes de eso, de verdad, como tomarle el peso a lo que han logrado las tomas universitarias, podemos, y me encantaría, ¿no?, hacer... Ir más allá de las tomas. Por supuesto que acá hay una acumulación. Ninguna revolución se produce por un hecho puntual. En todo caso, algo enciende la mecha, pero hay una acumulación que evidentemente acá se viene dando hace un tiempo. Pero, en definitiva, sí hay algo que enciende la mecha, hace catarsis, y son las tomas. Y las tomas lograron nada menos que torcer la agenda, alterar la agenda de gobierno y lograr, yo leía lo de Piñera, más allá ahora podemos ver si es oportunista o no. Por supuesto, en la política hay una gran cuota de oportunismo y de eso se trata, de dar respuesta rápida y oportuna y aprovecharlo mediáticamente.
Lo
están haciendo y Pla lo hace, y el presidente también. El presidente se disculpa, pide perdón, pero pucha, se ha logrado que un presidente pida disculpas de sus errores, tenga un poquito, seguramente ha llamado la atención y se ha tenido que disculpar no sé cuántas veces en un programa, en Televisión Nacional y en otros lugares, por los dichos de sus ministros sumamente torpes. Se ha logrado esto y alterar la agenda de un gobierno y el discurso de los medios. O sea, el tema país hoy es, y desde ayer, la agenda de género. Días atrás las tomas, pero ya es, digo, como logro tremendo, porque en definitiva puedes decir si es oportunista, no, ay, se subieron por el chorro, pero lo que cada revolucionaria quiere es incidir en la agenda de gobierno, es incidir en la política pública, y esto, por lo menos, hay un enorme paso dado. Vamos a ver a dónde va a parar, porque yo los escuchaba un ratito antes y claro, por ahora son anuncios, ¿no? Uh-huh. Todo esto tiene que pasar por el Parlamento, etcétera, etcétera. Ahora,
De todas maneras, interesante la capacidad que tenía el gobierno para apropiarse de esta agenda, más allá de las críticas que tuvo hoy día, la destreza de la ministra del sector, la propia sentido de oportunidad del presidente, algunos aspectos propios que tenía en su programa, porque hay muchos de los aspectos de esta agenda están en el programa, pero el caso es que el gobierno ha podido y ha sabido estar en la corriente. En la corriente
déjame estado, agregar, lo que no marea. Ha podido y no ha sabido hacer los partidos llamemos la oposición, que no han estado en esta.
Claro.
Que ahí están y que miran atónito y que
no hacen... hay una agenda de mujer alternativa.
Nada.
No tiene ninguna posibilidad de ir a meter, salvo las del Frente Amplio tal vez, pero en general no me imagino ninguna parlamentaria ni del Partido Comunista, ni del Partido Socialista, ni de la Democracia Cristiana yendo a una toma de mujeres en alguna facultad de las universidades. No creo que las dejen entrar. En general hay un resentimiento hacia el establishment político, porque también esto es fruto de una sucesión de... Lo hablamos ayer con Víctor Orellana de Nodo 21 para recapitular. No estamos aquí en presencia de una larga postergación de la mujer fruto del patriarcado eterno desde que el mundo es mundo. También estamos frente a una agudización de los problemas de género derivados de un modelo político, social y sobre todo económico que genera cuestiones como las ISAPRES, como las AFP. Es decir, un modelo que también se basa en una mayor carga a la mujer, a su rol reproductivo, su rol de género, etcétera, ¿no? Y eso se ha ido acentuando en la economía chilena de los últimos años.
Yo no creo que pase tanto por la agudización de, si es ciertamente sucede esto con las ISAPRES, las AFP, igual las ISAPRES, digo, sabemos que la inmensa mayoría de las chilenas están en otro sistema, en FONASA, pero más allá de, claro, que se acentúa con este modelo la desigualdad y se produce un cruce de una potenciación de las desigualdades, lo que llamamos interseccionalidad, ¿no? De algún modo, las de clase, las de género, y se potencian. Pero yo no creo que se hayan agudizado. Por ejemplo, lo que dispara esto, lo que dispara las tomas, es la indiferencia, creo, frente a las... a la infinidad de denuncias de acoso, y las chicas estuvieron hartas, como las mujeres estamos hace muchísimo, nada más que tuvieron la fuerza de pararse frente a eso, que no es un fenómeno nuevo, que lleva no sé cuántas décadas, que todas lo hemos vivido, pero que en un momento no da para más. Ahí sí que yo creo que se potencia con algo que decís, es las situaciones de abuso que vive la sociedad chilena y que hace un par de años ya que distintos estudios, digo, desde el PNUD hasta los que se te ocurran, pero vamos a lo más sólido que es PNUD, están señalando que lo que más, a ver, que hay un enorme y creciente hartazgo frente a situaciones de abuso que percibe la ciudadanía por parte de las élites, sea política o económica. parte de la, la élite abusa y esa es la sensación. Entonces ahí se potencia la cuestión de género con el abuso generalizado y las chicas dijeron basta. Ahora, no es una cosa, no es una cosa nueva, ni creo que haya sido más agudo o más fuerte, esto hipótesis, el acoso en los últimos años. Creo que lo que bajó es el umbral de tolerancia, afortunadamente, y dijeron basta y se acabó. Pero también frente, otro elemento, una institucionalidad que atrasa, una institucionalidad que frente a esta sensación de abuso, esta denuncia, tal, no hacía nada, o hizo muy poco, o tuvo sanciones irrisorias, mínimas. Y esto fue lo que, digo, ya el abuso requete potenciado y esa percepción disparó las tomas y es basta. En eso sí creo que se produce una sumatoria y una combinación de elementos de la sociedad chilena que las chicas expresan por algo puntual, pero que recoge muchos más elementos. Y sí, digamos que el gobierno tuvo la sensibilidad de en qué ponerse a la altura de los tiempos, en darse cuenta que no podía ignorar todo esto. Y cierto es que la oposición, e incluso, pucha, retoma el gobierno proyectos del gobierno anterior, pero que no le pusieron suma urgencia, porque el de violencia en el pololeo, el de la igualdad de derechos respecto del manejo del patrimonio en la sociedad conyugal, son proyectos que ya tienen su tiempo y no pasó nada.
Bueno, déjame contar una cosa muy rápido y retomamos. Que
Vamos a ver si te dejamos hablar hoy. Votemos. No, o sea, 2-1.
¿Tú te lo permites? No, sí.
Dale, ok, dale, le damos. Por favor, puedes. Felipe.
Se me acaba de olvidar lo que iba a decir. Oh. Les puedo mostrar la foto de mi nieto. En el Instituto Nacional hubo una grave situación durante el día de hoy, en que había una toma, ingresó carabinero, maltrató a un grupo importante de estudiantes, en fin, y lo que provocó, primero el ingreso, se habla de flagrancia y que soy que ahí pueden ingresar.
Estaban en clase.
Y segundo, el maltrato, hay unos muchachos lesionados. Hay grabaciones, como hoy día todos lo graban, y eso es fantástico por este lado, de carabineros tirando sillas por las ventanas, de carabineros tirando bombas lacrimógenas adentro.
17 bombas lacrimógenas.
Adentro del instituto y golpeando innecesariamente en muchas oportunidades a muchachos que estaban ahí. Y en este momento hay un grupo de estudiantes y de apoderados que están manifestándose frente al Instituto Nacional, se toman la Alameda, los sacan, etcétera. Así que hay una situación en ese sentido. Vuelvo al... ¿Y qué tiene que ver con esto también? O sea, con lo que estamos hablando en este minuto. Pero, a ver, este tema, como tú dices, se tomó la agenda del gobierno. Se tomó la agenda, no solo del gobierno. Lo que pasa es que el único que tenía agenda era el gobierno. O sea, en política, en realidad, la agenda de los partidos y de la oposición era interna. La Democracia Cristiana, por si acaso, tiene elecciones este domingo. Alguien nos dijo y me dio
el
mucha
PPD
risa.
El PPD pronto también.
Sí, pero el PPD anda buscando su ideología, me decía alguien que me pareció muy gracioso. En fin, cada uno está metido hacia adentro viendo qué hace. Y en una semana más tenemos cuenta pública del gobierno, donde van a anunciar sus medidas. Que un punto del cual está pasando la cuenta pública, pero con una... Y hay otra cosa que a mí... dos puntos más que quería plantear. Uno, lo que tanto tú, Get, como Yana decían de estos temas que venían del gobierno anterior, que no se terminaron de concretar y que hoy día, ¿no es cierto?, los toma este gobierno y les da otro sentido y siguen adelante. Pero esto nos va a pasar con otras cosas, no está pasando con el sistema previsional. Tanto se demoraron. La Comisión Bravo es de hace unos 120 años, si no me equivoco. Yo creo que murieron casi todos los que fueron de la Comisión Bravo. ¿Y estuvieron cuánto tiempo ahí con el cuento de hacer un proyecto? Lo anunció, después lo guardó, después lo anunció. Y hoy día no tenemos ni un proyecto, no se discutió, no pasó nada. Y
no, si lo ingresó. Lo envió el gobierno Bachelet, sí, pero casi al final no...
Ingresaron muchas cosas, ingresó una nueva constitución, etcétera. Y ahora vamos a tener que enfrentarnos a un nuevo proyecto totalmente distinto seguramente de este gobierno que se va a discutir y el otro pasó a la historia. Algo parecido con el tema constitucional, algo parecido con otros temas. Entre estas dos cosas, ¿no será que además esta toma de la agenda por el tema de la mujer va a ayudarle al gobierno a pasar colado también un montón de otras cuestiones que después vamos a decir, uy, ay, 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 lo que pasó, va a decir la oposición. No corremos ese riesgo al tener una agenda única, donde el único tema que se está conversando hoy día, yo con esto no quiero decir de que no se deba discutir, no, que no, no importa,
yo estoy de acuerdo con
el único tema que se debe discutir, y donde además el mundo opositor está ausente totalmente, donde ayer nos decía Víctor Herrero, no 21, Herrero, Víctor Orellana, el Frente Amplio no le está hablando al país, está preocupado de sus temas internos, pero es que nadie le está hablando al país, excepto el gobierno. Y las mujeres.
Sí, las mujeres, y he visto mujeres de la oposición también han estado opinando y opinando en medios.
Pero de las mujeres.
Sí.
Pero
sí.
De proyectos, de ideas, de qué hacer con la previsión, de qué hacer con la nos van a cambiar la cosa de los impuestos, de qué hacer con la salud. Nadie le habla, excepto al gobierno, nadie le habla al país.
Sí. Yo creo que tenés razón y que sí existe, es una respuesta muy aburrida la mía, existe el riesgo de, con todo lo que esperamos, ¿no? Una agenda de género y que sea un debate del país, es cierto que hay otros temas que, ojo, antes de los anuncios de ayer tampoco estaban en la agenda.
No,
No estaba ocurriendo, digo, políticamente, en el debate político.
Nada.
Casi nada.
Tontera.
Sí.
No tontera, porque no es menor que Larraín se vaya para Harvard, las idioteces que dice Varela, el cambio de reglamento no era menor. Pero
surfeando en la superficie, ¿sí? ¿No? Estamos surfeando en la superficie, porque es cierto, la cosa va de chismes, el anecdotario, pero no de política pública que está en curso. O proyectos de ley que estén en curso y que se estén debatiendo.
¿Y cómo ves tú la recomposición, si es que es posible, si es que está en curso, de la ex nueva mayoría de los partidos que hoy son opositores, las perspectivas de alianzas entre los dos las dos izquierdas que aparecen en el Parlamento, por lo menos? ¿Cómo ves tú ese proceso de desarrollo de la política fuera del gobierno?
En este momento yo no lo veo. Lo que no quiere decir que no vaya a ocurrir, que sea un proceso, pero de verdad me parece, por lo que percibo, que los partidos, como decía Felipe, están algunos en sus internas y no levantan la mirada más allá de sus internas, no solo a la agenda gubernamental o a la agenda país, digo, todo esto que está pendiente y que son temas fortísimos para el progresismo, para el sistema previsional, fortísimo para el progresismo. Creo que salud y sistema previsional son los más fuertes, las asignaturas pendientes más fuertes para la ciudadanía, para las mayorías, digamos, y siguen allí. No solo no están mirando esa agenda, sino que su recomposición como coalición. No veo movimientos en general de más allá de las internas mirando para los lados y mirando para el mundo progresista. Más, digo, excepto alguno que otro debate que se ha organizado recientemente, pero que aparece como una cosa que tiene lugar un día y no me da la sensación que tenga continuidad, como decir, digo, una construcción de una agenda conjunta o de una estrategia conjunta. Me parece que todavía es muy temprano, que se está muy temprano, muy tarde, ¿no? Muy temprano, muy tarde, pero se está mirando para adentro y el tejido más allá del propio kiosco y de las internas no ocurre aún.
Fíjate que entre las medidas que anuncia ayer el presidente Piñera respecto del tema está una reforma a la Constitución para suprimir la desigualdad, en fin, o expresar la igualdad. Reforma a la Constitución. A mí se me habría ocurrido que iban a salir algunos parlamentarios o algunos dirigentes a decir, oiga, es que el tema de la reforma constitucional es muy grande, hay que verlo entero. Está poniendo el gobierno está hablando de reforma a la Constitución, que sea una particular.
Un artículo, el artículo primero.
Sí, pero entonces, metámonos con la Constitución, que es un tema del progresismo, como dice tú bien, de hace tantos años como la Comisión Bravo. También se han muerto varios de los que lo estaban proponiendo. Entonces, no pasan, las cosas les pasan por el frente, la ven pasar, parece que se fue, dobló la esquina, no sé. A mí me sorprende la ausencia absoluta de la oposición en términos de hablarle al país, de estar en los temas que están ocurriendo. Es sorprendente.
Ciertamente, sí. Yo creo que por parte de la oposición hay una especie de parálisis política. Excepto, claro, sucede porque sigue sucediendo, el debate parlamentario sigue teniendo lugar y allí no es que se detenga la agenda, pero no es que trasciende al mundo político, no logra tomarse, por ejemplo, la agenda de los partidos o de una coalición. De una coalición que en este momento no existe. Esto no está existiendo.
Ha habido mucho más toma de posición respecto de Maduro y Venezuela, que yo no digo que no sea importante y que vale la pena discutir, pero ha habido mucho más de eso que de cualquier cosa que esté pasando en Chile, excepto el tema, donde el cual tampoco han tomado posición, si eso es lo loco. Excepto para criticar lo de la ISAPRE, el tema de mujer no han dicho nada. Algunos han dicho que hay piropos buenos, es como lo mejor que se le ha ocurrido. Ahí están, mirando. Oh,
¿y tú ves posibilidades, Bette Gerber, de que esto se revierta?
¿Y qué cosa?
La situación de parálisis de la actual oposición.
Sí, por supuesto.
Y el proceso que tiene que tener de desarrollo de ese espacio, porque el espacio existe. Alguien tendrá que ocuparlo.
Mira, viste cómo se dice que no hay cadáveres políticos. Esto no es una persona, una figura en sí, no está personalizado, pero sí, por supuesto, la política es extremadamente dinámica. Ahora recordemos una cosa, ¿cómo estaba la derecha en los primeros tiempos de Bachelet? Igual contaba con todas las fuerzas de sus corporaciones, entonces de todas maneras, aunque en los partidos la situación fuera desastrosa, porque era desastrosa, era un gallinero la UDI, era otro gallinero RN, se estaban fragmentando, de hecho se fragmentaron, se armaron otros partidos, otros movimientos, era desastrosa, la derecha estaba en la lona.
Pero apareció Sandávalo y se arregló todo.
Pero no solo Sandávalo, fíjate que cuando tenés la corporación de los medios, la corporación empresarial, que juega a tu favor, aunque estés en la lona, bueno, hay una agenda que siguió corriendo, porque el primer año de Bachelet la derecha estaba en la lona, la presidenta tenía altísima adhesión, y sin embargo el bombardeo a las reformas fue despiadado, terrible, a los ministros, a la ministra, una cosa terrible. Entonces también sumale ese factor, que es cierto que el progresismo o lo que fue coalición progresista y la forma que vaya a tomar, lo que vaya a hacer, también está en este momento golpeada, devastada, mirándose para adentro, etcétera, pero encima no cuenta con toda esa orquesta de sostén y esa estructura de sostén que sí cuenta la derecha cuando está con todas sus dificultades.
Nos tenemos que ir.
Bueno, habrá momento, como hay tanto tiempo, pero poca vida, habrá momento de seguir conversando.
Beth Gerber, directora del área de opinión pública y comunicación política de la Fundación Chile 21. Como siempre, un placer conversar contigo. Un gusto que hayas.
Muchas gracias,
Beth. Venido por acá. Ya seguiremos conversando, por
supuesto. Ojalá, un gusto siempre.
Querida, gracias, ya nosotros Felipe, nos despedimos hasta el lunes.
Sí,
mañana,
pero tú
tenemos
sigues.
Debate, sí, mañana tenemos el.
A ti no te dan tregua.
No, está bien. Si no, ¿qué hago?
Sí.
Nos vamos.
Chochea con el nieto.
Tania González ha estado en la producción periodística. José Pérez y Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por la gentileza de acompañarnos. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.